Bueno, pues abrimos ventana internacional como cada lunes junto con los viernes y en esta, bueno, pues en esta primera sección de internacional del año 2022 nos acercamos al Cáucaso, concretamente a Armenia. Para ello, tal y como adelantábamos en el sumario, contactamos con Carlos Zurutuza, periodista freelance, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. De hecho, Carlos, según. Bueno, es que ricasco por estar en estos micrófonos, una vez más, por dedicarnos el tiempo y compartir con nosotras, bueno, pues tu trabajo. Así que, bueno, mi es que.
Siempre es un placer.
Bueno, y si te parece, pues comenzamos, bueno, cuando contactábamos contigo, ¿no? Para concretar esta entrevista, bueno, pues lo hacíamos a raíz de una publicación que realizabas junto con Andoni Lubacki en la revista 5W, titulada Todas las vidas de un ángel, que hablaba sobre la minoría yazidí en Armenia, ¿no? Y nos gustaría comenzar por ahí, que nos contaras, bueno, que nos acercaras un poco también a esta cultura, a cuál es su situación en Armenia y bueno, cuál es su realidad un poco.
Sí, pues mira, los yazidíes en Armenia, a mí me hacía una especial ilusión volver a este tema porque estoy casi seguro de que fue el primer reportaje internacional que hice allá por 2003, ¿no? Entonces era como cerrar un ciclo, claro, de 2003 acá, pues fíjate todo lo que ha llovido. Y entre otras cosas, digamos que el mundo descubrió a la comunidad yazidí a partir de 2014, durante el genocidio en Sinjar a manos del Estado Islámico. Entonces, bueno, es una forma de volver y volver a poner el foco en esta minoría que, además de en Oriente Medio, también está en el Cáucaso, en Armenia y en Georgia. Así, a grandes rasgos, pues más o menos los yazidíes son suelen decir que son los que conservan una de las religiones más antiguas de entre los kurdos. Pues es un culto que del zoroastrianismo, del mitraísmo y que, bueno, va aglutinando pues otros credos durante siglos, ¿no? Se calcula que hay 1 millón en el mundo, la mitad de ese millón están en Oriente Medio más o menos y el resto desperdigados. Entonces, Armenia llegaron de Anatolia Oriental durante el genocidio de 1915, el genocidio armenio y asirio. Entonces, así como muchos armenios huyeron, pues los yazidíes también. Y se calcula que en Armenia suman unos 35.000. Claro, tenemos que tener en cuenta que es un país de población pequeña. En Armenia son poco más de 3 millones. Y en cualquier caso, sigue siendo la minoría más, la principal minoría del país, ¿no?
Y cómo, bueno, para realizar este reportaje, ¿no? Contactabais con diferentes familias. Bueno, cómo es la vida de los yazidíes, que bueno, también qué lectura hacen las personas con las que vosotros contactasteis, ¿no? De la situación actual o cómo están también, qué tipo de tejidos tienen dentro de la comunidad.
Bueno, pues es muy interesante porque dentro de lo que es el espacio postsoviético, ahora lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Kazajistán, podríamos decir que Armenia no es solo uno de los países más pequeños, sino uno de los países más homogéneos, ¿no? La mayor parte de los armenios son, en la mayor parte en Armenia son armenios. Y luego, como decíamos, están los yazidíes y luego los asirios, pero en números muy pequeños. Entonces, bueno, pues esta gente está, digamos, entre la asimilación a lo armenio, todos hablan armenio, y el desinterés de un gobierno que no apuesta por ellos, ¿no? Para que mantengan su cultura, su lengua. Ellos hablan Kurmanji, que es el kurdo, la variante del kurdo que se habla en el norte de Siria y en Turquía. Y en cualquier caso hablamos de gente, la mayoría, pues muy pobre. Armenia es un país muy pobre, pero los yazidíes son un estrato todavía pues inferior, ¿no? Pues la mayoría son campesinos, que entre otras cosas sufren los efectos del calentamiento global. Estuvimos en agosto del año pasado y bueno, nos decían es que no hay agua. No hay agua y bueno, pues si no hay agua, pues es un problema sobre todo para ellos, ¿no? Y se enfrentan principalmente a eso. Por un lado, al desinterés de un gobierno que tiene ya demasiados problemas. No olvidemos la guerra de Karabaj del año pasado. Y luego una inestabilidad endémica, ¿no? Es decir, siempre son gobiernos marcados por la corrupción y que se encadenan unos a otros la última vez a través de una asonada popular como la del 2018, ¿no? Que luego se refrendará ese gobierno el año pasado en las elecciones de junio. Entonces, bueno, digamos que sufren prácticamente los mismos problemas que sufren los armenios, que son muchos, a los que se añade su propia idiosincrasia sociocultural, a nivel cultural, a nivel de lengua, etcétera, etcétera.
Y en bueno, en, yendo, no sé si qué relación con bueno, con la minoría, con la población, y así bien en Armenia hay más bueno, pues más cuestiones a las que nos quieras acercar, que te parezca interesante bueno, destacar. Si no, pasaríamos a otro de los puntos de la entrevista.
Bueno,
Yo
no,
supongo que
más
podría
o
haber
menos
muchas
ya a
cosas
grandes
que...
rasgos podríamos hablar mucho, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos yo creo que es ponerlos en el mapa un poco.
De acuerdo. Pues seguimos, si te parece, por Armenia, y es que, pero en esta ocasión, bueno, pasamos a otro territorio que mencionabas, ¿no? También cómo afectaba la guerra del año pasado con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Y es que, bueno, nos queríamos también acercar a ese tema, ya que bueno, pues estuviste allí, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues se ha pasado, era en otoño, ¿no? Cuando se firmaba el alto al fuego. Armenia perdía territorios. Bueno, cuéntanos un poco cómo, pues en su momento también, cómo fue el estar allí, qué es lo que, bueno, pues qué es lo que se podía palpar.
Bueno, ojo, esto no fue el año pasado, sino el anterior. La guerra empezó en septiembre, el 27 de septiembre de 2020. Y sí, bueno, me acerqué allí, más que nada para mí era volver, no había estantes en Nagorno-Karabaj. Siempre me ha interesado mucho el espacio postsoviético y Nagorno-Karabaj era uno de esos puntos, uno de esos conflictos sin resolver desde la disolución de la Unión Soviética. Dicen que es el más longevo, ¿no? Y entonces, pues en 2020, a finales de septiembre, los azeríes lanzan una ofensiva tremenda, sobre todo por aire, a base de drones y tecnología puntera, tanto israelí como turca, contra un ejército convencional armenio, resumiendo rifles de asalto y tanques, que defendían un territorio que bueno, que habían consolidado desde la guerra a primeros de los 90, esa fue la primera guerra de Karabaj, y no solo habían afianzado ese territorio, sino todos los territorios de alrededor como zona colchón, ¿no? Territorios que pertenecían a Azerbaiyán. Entonces, 30 años después, pues cambian las tornas y los armenios se ven completamente, bueno, contra la pared, con esta ofensiva de un país que es muchísimo más rico que Armenia, ¿no? No olvidemos que Azerbaiyán tiene mucho gas, tiene mucho petróleo. Y bueno, pues sí, fueron 44 días de guerra y que se firmaron con la capitulación de Armenia. Y bueno, la verdad es que fue un ejemplo más de lo que estamos viendo en las últimas guerras modernas, ¿no? Lo que ya había visto, por ejemplo, ya en Rosava, que al final el enemigo más fuerte ataca con drones y bueno, tú puedes tener cantidad de armamento ligero, puedes tener tus tanques y puedes tener lo que quieras, pero es que el que domina el aire, pues domina la guerra, ¿no? Y es lo que pasó en Karabaj, no tenía ninguna posibilidad. Lo que ocurre es que la guerra no ha acabado ahí. Digamos que ahora en Karabaj hay fuerzas de interposición rusas, fuerzas de paz, que más o menos evitan que las cosas vayan a mayores, pero la guerra se ha desplazado ahora hacia territorio armenio en el sur del país, ¿no? Porque se están redibujando esas fronteras y se dan situaciones absurdas, ¿no? En septiembre viajé por el sur de Armenia. Y era algo dantesco, era de repente ibas en la misma carretera, de repente había una bandera azerí, atravesabas igual 1 o 2 kilómetros de territorio azerí, luego volvías a Armenia, luego era otra vez Azerbaiyán, luego había una parte que te decía el chofer, mira, a la derecha es Armenia, a la izquierda Azerbaiyán, ¿no? Es decir, los mapas están cambiando, pero entre ellos no se ponen de acuerdo. Y la gente que vive ahí, en el sur de Armenia, esa es la zona más pobre del país, la gente que vive ahí no sabe exactamente dónde quedan sus tierras, ¿no? Me decían, es que claro, tengo miedo porque las vacas pues cruzan la carretera y al otro lado es Azerbaiyán y ya no la recupero, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces eso es una guerra que sigue en curso y lo que pocos esperábamos era que tras, digamos, tras apagarse el fuego en Karabaj, eso se desplazara hacia el sur del país, ¿no? Claro, uno cuando mira ese corredor en el sur del país en el mapa se da cuenta de que está en el epicentro, en una auténtica falla entre antiguos imperios. O sea, es un territorio en el que en la parte occidental queda Turquía, en la oriental Azerbaiyán, al sur está Irán y al norte está Rusia, ¿no? Es decir, digamos que es un corredor, un pasillo pequeñísimo, pero en el que chocan los antiguos imperios otomano, el imperio persa y el imperio ruso, ¿no? De sus versiones 2.0 o 3.0, que son las de hoy, ¿no? Entonces es realmente fascinante. Yo diría que a mi modo de ver, es el punto más crítico en Eurasia hoy mismo, en la geopolítica actual, porque es que están literalmente a pocos kilómetros unos de otros, ¿no? Y esto, por supuesto, lo está pagando la población local.
Claro, como siempre, ¿no? Pero sí, sí, porque en el sur o sea, en la zona de la que nos estás hablando, es en el corredor que se
Sirne.
fijó, por así decir, en ese, o sea, al final de la guerra o en ese alto al fuego, el corredor que iba a unir Nakhichivan con Azerbaiyán, o estamos hablando de
No, digamos,
otro.
eso es
Vale.
territorio armenio reconocido en los mapas.
Sí.
Solo que el plan que tienen los turcos y los azeríes es hacer un corredor que vaya desde este enclave. Es que para entender esto hay que tener un mapa. Hay un enclave.
Estamos con un mapa, recomendamos a quienes nos estén escuchando que esté con un mapa delante.
Sí.
Y sí.
Y entonces mencionabas Najicheván. Najicheván pertenece a Azerbaiyán, pero no tiene una
Sí.
conexión
Sí.
física con Azerbaiyán. Queda al otro lado de Armenia. Entonces, ese corredor armenio pasa entre Najicheván y Azerbaiyán. Y luego resulta que Najicheván tiene un punto de frontera terrestre con Turquía.
Sí.
Entonces, ese corredor armenio que pertenece a Armenia, reconocido en todos los mapas, se interpone en una ruta que llegaría desde Estambul, desde el Mediterráneo o desde la Tracia turca, si quieres, hasta el Caspio, ¿no? O sea, imagínate, y además para los pueblos hermanos como son los azeríes y los turcos, porque los azeríes no son más que turcos chiitas, así hablando, simplificando mucho, ¿no? Hablan la misma lengua y la diferencia básicamente en el siglo XX es que Azerbaiyán perteneció a la Unión Soviética y Turquía se quedó en el lado occidental, ¿no? A este lado del telón.
De acuerdo. De acuerdo, o sea, pero entonces no estaríamos hablando de ese corredor que quieren hacer o que han hecho ya entre Najichiván y Azerbaiyán, sino
No, ese es el que quieren hacer.
eso es,
Una cosa es el
todavía
que existe,
no
que es
está
el
hecho.
armenio, que conecta Armenia con Irán
Vale.
de norte a sur, y otra cosa es el que quieren hacer de oeste a este, turcos y azeríes. ¿Cuál es el peligro de eso? Que desconectaría Armenia de Irán. Y tenemos que tener en cuenta que desconectar Armenia de Irán supone que asfixiar a Armenia, porque las fronteras con Turquía y con Azerbaiyán están cerradas y le quedaría una única frontera viable, que es la que tiene con Georgia, pero con Georgia tampoco tiene una relación muy boyante. Tiene muchos problemas por un conflicto territorial que hay de una minoría armenia en Georgia. Entonces, para Armenia sería el fin. O sea, pasaríamos de la existencia de Nagorno-Karabaj, de la supervivencia, ya la propia supervivencia del país, ¿no? Es como una cuestión puramente de mera supervivencia de todo un pueblo, sí.
Y bueno, como comentabas, ¿cuál es, bueno, es una pregunta que supongo que es difícil, pero ¿cuáles pueden ser los diferentes escenarios que, o conociendo un poco la realidad y el terreno, que los diferentes escenarios que podría haber, bueno, pues en los siguientes años hasta la revisión de ese bueno, pacto, por así decirlo, de esa capitulación, ¿cómo se ve el panorama?
Bueno, está claro que por ejemplo, a Irán en el sur, Irán no ve con buenos ojos que el vecino turco, tanto el turco de Anatolia como el turco de Azerbaiyán, se haga fuerte. Entonces, a Irán esto no le gusta nada, ¿no? Y de hecho, la respuesta de Irán a estos ataques azeríes en el sur de Armenia fue realizar las mayores maniobras de su historia militar hace pocos meses en esta frontera, ¿no? En su frontera con Azerbaiyán. Luego, fíjate, las relaciones de Azerbaiyán con Israel son fuertísimas. O sea, Azerbaiyán es uno de los grandes proveedores de combustible de Israel. Israel ha suministrado drones y tecnología de última generación a Azerbaiyán para la guerra de Karabaj y a cambio hay cazas israelíes desplegados en Azerbaiyán, en bases azeríes, justo en la frontera con Irán, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, todo depende del gran árbitro de la zona, que es Putin, ¿no? O sea, la guerra acabó cuando lo ordenó Putin, y la guerra no habría comenzado si Putin no hubiera dado su visto bueno, y eso lo estamos viendo, pues, que ocurre en todo el espacio postsoviético, ¿no? Lo vemos ahora mismo en Kazajistán, lo vemos en Bielorrusia, y bueno, Putin es el gran árbitro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entre armenios y azeríes, claro, lo que pueden poner los armenios sobre la mesa es muy poco, ¿no? Azerbaiyán puede poner una posición estratégica, puede poner enormes reservas de gas, de petróleo, pero es que Armenia no tiene ni gas ni petróleo. Armenia tiene muy poco que ofrecer, ¿no? Y ese apoyo occidental que esperaban los armenios, pues al final no fue tal. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues estamos viendo cómo se está reordenando el espacio postsoviético, ¿no? Lo estamos viendo en Ucrania, donde están al borde de, bueno, hay una tensión muy grande, no sé si se llegará a una guerra abierta, pero bueno, Crimea ya rusa, el Donbass es ruso también de facto, y bueno, pues la tensión es máxima, lo estamos viendo en Kazajistán también, y Armenia entra dentro de esa ecuación, ¿no? Armenia, toda esa región del Cáucaso, dentro de ese reordenamiento, ¿no? Por un lado, la expansión de la OTAN hacia el este, que es lo que preocupa a Putin, y por otro lado, pues consolidar lo que una vez fue soviético, pues volverlo a amarrar, ¿no?
¿Y qué es lo que, no? También mencionabas antes, bueno, pues que es un punto muy muy interesante o muy muy importante, ¿no?, en la geopolítica, ya que se encuentra en medio de esos tres imperios, o de lo que fueron esos tres imperios. ¿Y qué es lo que estaría en juego, más que también, por ejemplo, ¿no?, la situación de la población armenia, por ejemplo, que decías que también lo está pagando? Pero bueno, ¿qué es lo que se está jugando? Se
¿En
está
Armenia,
jugando
quieres
ahí.
Decir?
Bueno, en ese, en ese, o sea, Armenia, Azerbaiyán, Karabaj.
Bueno, yo creo que se está jugando el futuro de Armenia, ¿no? De Armenia como país, como entidad política. Si no se pone freno a eso, por un lado están los territorios que digamos, los azeríes recuperaron, ¿no? Que habían perdido hace 30 años, que los armenios utilizaban como zona de amortiguación. Pero por otro lado, si no se frena la agresión esa azerí, pues Armenia es que es un país muy pequeño, ¿no? Y el corredor este armenio que te decía, de un lado a otro, son 40 kilómetros, es su parte más estrecha. Y si ese corredor cae en manos de turcos y azeríes, pues Armenia desaparecería. Nos importa que Armenia desaparezca. Un país tan pequeño, bueno, cada uno lo pondrá en la balanza, ¿no? A mí me parece gravísimo, ¿no? Da igual que sean 3 millones de habitantes, que son muchos más en la diáspora, que sean 300, ¿no? Es de una
Desde las
de nuevo, de una injusticia flagrante, ¿no? Y la impunidad con la que está actuando Azerbaiyán, máxime cuando ahora volvemos a Kazajistán, se ha obligado a los armenios, a soldados armenios, a desplegarse en Kazajistán por esta agresión de la que hablaba el presidente, supuesta agresión que hablaba el presidente de Kazajistán, y en Armenia se pregunta, bueno, y cuando los azeríes nos atacaron, ¿por qué no se movilizó a todo este contingente, ¿no? El CSTO, esa especie de OTAN de la esfera postsoviética. Claro, pues los armenios lo ven así, ¿no? ¿Por qué narices tengo que movilizarme yo en Kazajistán cuando por nosotros nadie rompió una lanza, ¿no?
Bueno, pues situación, ¿no? Iremos viendo también cómo se va desarrollando. Bueno, y esto nos lleva también un poco al último tema que queríamos tocar en esta entrevista, y es ese proyecto que tenéis, RONAC Press, que bueno, también supongo que contribuye, ¿no?, a que la realidad, en este caso la realidad de Armenia, pues salga a la luz, ¿no?, pueda llegar a lugares a los que, si no está el foco mediático puesto en ese momento en Armenia, no va a llegar. Cuéntanos un poco, es un bueno, talleres, ¿no?, o formaciones que realizáis con periodistas locales y que habéis realizado en diferentes territorios, uno de ellos Armenia, ¿verdad?
Eso es. Sí, bueno, RONAC, que es una plataforma de varios periodistas y como periodistas independientes, pues todos hemos viajado y todos nos hemos dado cuenta de que muchas veces llegas a un país y no controlas, puedes controlar más o menos las claves, pero para empezar no controlas la lengua y por supuesto nunca vas a conocer esa realidad como lo hace un local. Entonces esa gente que suele trabajar, con la que solemos trabajar, que es la que llamamos fixers, que es la gente que te hace la producción, te hace las entrevistas, te las traduce, etcétera. Pues siendo honestos, siempre hemos pensado, ¿no? Este chico, esta chica lo podría hacer mucho mejor que yo porque vive aquí y lo que le faltan son esas herramientas, ¿no? Para contar esa historia y llegar a medios internacionales. Entonces lo que tenemos son estos cursos, que es una semana muy intensiva, de mañana y tarde, 6 días, en las que durante la que les intentamos acercarles las herramientas, ¿no? Es decir, qué es una historia, cómo puedo ofrecer una historia, porque muchas veces puedes tener una gran historia, pero hay que saber ofrecerla, hay que saber llegar a un medio y llamar la atención de un editor para que te dé el visto bueno y te la publique, ¿no? Y luego, una vez que consigas eso, hay que saber armarla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues en zonas como Karabaj veíamos a periodistas locales que, bueno, no pasaban muchos de ellos la propaganda, ¿no? Y de la autocensura, porque claro, ¿cómo vas a decir algo que puede perjudicar a los tuyos, ¿no? Pero bueno, eso también es un error porque, bueno, sí, llegarás a los medios locales y llenarás muchas páginas de Facebook con esos posts, pero eso a la hora de alcanzar una audiencia internacional, pues no, es imposible, porque un medio internacional te va a pedir un texto periodístico en el que se contrasten los datos, se hable con ambas partes del conflicto en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es básicamente eso, darles esas herramientas, decirles cómo montar una historia y cómo ofrecerla. Y luego también hacemos un curso muy acelerado de supervivencia en zonas hostiles, ¿no? Pues al final una zona de guerra, pues siempre. Pues eso, más que nada que se trata de que sean capaces de evaluar los riesgos y de moverse con la mayor seguridad posible.
Y cómo en esta bueno, en la edición que realizabais en Armenia, bueno, cómo fue, cuánta la participación y la acogida, qué tal fue, y después, bueno, pues también ha tenido eco, por así decirlo, o sea, han conseguido que algunos de esos trabajos salgan o lleguen a una escena internacional.
Pues mira, fueron 20,
Wow.
20, 20 estudiantes, bueno, la mayoría alumnas, chicas. Fue curioso. Según nos decían, pues los chicos no le ven beneficio a esto del periodismo y las chavalas pues estaban muy motivadas, ¿no? Pues la mayoría eran estudiantes de periodismo, muy jóvenes. Algunas de ellas habían estado en la guerra porque eran de ahí, de Nagorno-Karabaj. Y alguna que otra se había ido de Armenia pues a ayudar, fuera como fixer o haciendo lo que pudiera, ¿no? Y estamos contentos porque en 6 meses han publicado, mira, justo he hecho y he añadido la última historia, han publicado 19 historias en medios internacionales. Bueno, te hablo de medios internacionales, que pues el New Lines Magazine o Eurasianet, que es uno de los principales portales de Eurasia, o el diario Gara, ¿no? Mismo. Y en total, hasta el momento han sacado 19 historias en 6 meses, lo cual, bueno, yo creo que está muy bien. Y lo que es más importante es que, bueno, una vez que publicas una o dos historias, pues ya ves que lo puedes hacer y eso es muy motivador, ¿no? Eso es una vez, yo creo que una vez que empieza todo, lo que empieza luego ya no puede parar, ¿no? Y eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata, de que ellas que están allí, pues cuenten ellas la historia, ¿no? De una forma profesional, con una visión periodística y sin tener que recurrir a, o sea, que esa noticia no tenga que ser dada por periodistas internacionales como nosotros, que muchas veces tampoco dominamos esas claves, ¿no? Y muchas veces caemos en esos clichés que no aportan, que solo aportan aún más confusión, algo que ya de por sí es bastante, bastante confuso.
Importante, trabajo importante, ¿no? De crear esas herramientas o de formación y también supongo de, bueno, pues de empoderamiento de alguna manera también, ¿no?
Bueno, es muy satisfactorio y si te soy sincero, vamos, me hace más ilusión ver que una de estas chavalas o de los que hemos tenido antes publique una historia que publicarla yo mismo. Y al fin y al cabo, bueno, pues yo ya llevo unos cuantos años y bueno, ya esto tiene el recorrido que tiene, ¿no? Pero conseguir, o sea, llegar a ver que la gente de allí es capaz de contar esa historia en un medio internacional, para mí es un. Bueno, para mí es un gol.
Desde luego. ¿Y cómo, bueno, ahora mismo hablábamos antes fuera de micros, ¿no? Que la página web está en proceso de, bueno, se están haciendo cambios, ¿no? Y no está visible, pero supongo que volverá. Y si no, ¿cómo podemos seguir, pues, a estos periodistas o el trabajo que realizáis, bueno, que realizan los participantes de los talleres de RONACLES?
Sí, eso cuando vuelva a la página web, esperamos que vuelva lo antes posible. Ahí tenemos toda esa info, ¿no? La info que damos, tenemos la info sobre el curso en sí mismo y luego cada vez que alguien publica un reportaje, pues lo añadimos a la lista. Entonces, bueno, esperemos que vuelva pronto, sí.
De acuerdo, pues dejamos la referencia para, bueno, pues para cuando vuelva a estar en marcha, quienes nos están escuchando que entren, a Cuscusear y ese tres W Ronak Press con K y dos S punto com. También lo tendréis en el, bueno, cuando subamos esta entrevista en la página web. Y no sé si antes de terminar, Carlos, ¿quieres comentar alguna cuestión más? O si no, lo dejamos aquí.
No, pues agradeceros vuestro trabajo que al final, bueno, yo soy optimista y creo que, bueno, entre todos, cada uno aporta su granito de arena y creo que lo que se trata es de arrojar luz sobre cosas tan que son tan difíciles de entender, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, yo estoy siguiendo lo de Kazajistán estos días. No he estado nunca, siempre me ha fascinado esa zona y nos encontramos con lo de siempre, ¿no? Que es muy difícil saber exactamente lo que está pasando. Y de ahí volvemos a la importancia de lo que decíamos antes de los periodistas locales. Los periodistas internacionales tienen vetado el acceso ahora, entonces ahora o lo cuentan los de allí, nos lo cuentan bien o solo tendremos a nuestra disposición la propaganda habitual de ambas partes, ¿no? Unos serán luchadores por la libertad y para otros serán terroristas. Entonces, Ese es el problema, ¿no? Que no es muy difícil entender estas realidades si no es a través de gente seria y sobre el terreno.
Desde luego. Pues bueno, esperemos que nos llegue la información desde allí con ese, bueno, pues con ese concepto del que nos hablabas. Y bueno, te agradecemos a ti también muchísimo que hayas estado en estos micrófonos. Bueno, que estés dispuesto a estar una vez más aquí y a compartir pues también ese conocimiento sobre el terreno con nosotras y tu tiempo. Así que Carlos Zurutuza, periodista freelance, mila esker, cuenta la vida negonista nagatik, eta horren arte.
Urrun arte, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.